Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Hace meses, como muchos de ustedes se recordarán, ustedes y yo tuvimos la fortuna de tener como invitado también durante varios lunes a Jesús Jambrina. Jesús Jambrina, el investigador, profesor y escritor cubano residente en Estados Unidos, un estudioso de la cultura judía y un estudioso de manera muy especial de la presencia judía en la ciudad de Zamora, en España. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan esas comparecencias de Jesús Jambrina en este espacio. Jesús nos habló de la llegada de los judíos a España, de su larga estancia en ese país, de sus grandes aportes a la cultura española, de su expulsión a partir de 1492, de su dispersión por varios países, del regreso de muchos judíos a España y de la emigración de otros a algunos países de Europa y de América, entre ellos a Cuba, ¿no? Recuerdan, a esos emigrantes se les llamó sefardíes y también hablamos del ladino, el español que esos judíos hablaban. Pues bien, la semana pasada, durante uno de nuestros programas, recibimos una llamada telefónica amabilísima de dos cubanos residentes aquí en el área de Miami, de un matrimonio de cubanos que nos conocía a Mara y a mí de nuestras presentaciones en esta ciudad, de un matrimonio que escucha este espacio y que inmediatamente, tengo que decirlo, se ganó nuestra simpatía. Primero, la simpatía de Patricia, que habló con ellos mientras yo hablaba con ustedes en plena transmisión, y luego mi simpatía, que los llamé por teléfono desde mi propia casa. Y en esas conversaciones con este matrimonio, donde todo era vitalidad, amabilidad, buen humor, sorpresa, en esas conversaciones supimos que ella había sido una gran amiga de Celia Cruz y que él había publicado un libro titulado Mi cocina sefardí, cubana y española. Sí, así se llama el libro, Mi cocina sefardí, cubana y española, porque sus padres nacieron en Turquía y eran descendientes de sefardíes, y hablaban aún en Cuba ladino. Nada, que Patricia y yo quisimos conocerlos personalmente y quisimos también que ustedes los conocieran, que ustedes también fueran parte de este primer encuentro. De manera que hoy están con nosotros Sammy y Gladys Zapallo, dos cubanos encantadores a quienes queremos darles la más cordial bienvenida. Hola Gladys, ¿cómo está?
Muchas gracias por tenernos en el programa.
Es un placer conocerles personalmente. Hola Sammy.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Amigos que nos escuchan en Cuba y en otras partes, es tanto lo que hay que hablar, que todos hemos estado de acuerdo en hacer dos programas. Uno dedicado a Sammy y a su libro de cocina, donde la voz cantante la va a llevar Sammy. Y otro, más adelante, dedicado a la amistad de ambos con Celia Cruz, donde la voz cantante, se lo he ya exigido, la va a llevar Gladys. ¿No es así?
Sí,
sí, sí, así es. Sammy, háblenos ante todo de sus padres, de sus abuelos. ¿De dónde eran?
Mi tatarabuelo, mi bisabuelo nacieron en España.
Ajá.
Pero la reina católica, que no era mala, quería convertir toda España en catolicismo. O se convierten en católicos o se tienen que ir. A Dios gracias, Turquía le abrió los brazos y todos se fueron a vivir a Turquía. Pero con una condición, dentro de una muralla. Ahí nacieron mi tatarabuelo, mi bisabuelo, pero de repente vino un rey o un príncipe, Mustafa, no me sé bien el nombre, rompió las murallas y todos los sefarditas se expandieron por toda Turquía, donde mi abuelo nació fuera de la muralla y mi padre nació fuera de la muralla.
Es decir, que originalmente hubo dos ciudades, una fuera y otra amurallada.
Sí, señor.
Pero su abuelo y su padre nacieron ya fuera de la muralla.
Ya fuera de la muralla.
Ok. ¿Vivieron allí durante muchísimos años?
Muchos años. Pero de repente mi abuelo, que tenía...
Perdón, ¿su abuelo por parte de madre?
De madre.
De madre,
de
bien.
Padre no los conocí.
Ajá.
Pero me habló mucho mi papá, que era muy religioso.
¿Y vivieron también en Turquía?
No, se quedaron en Turquía.
¿Se quedaron en Turquía? Sí. Vivieron en Turquía siempre. Ajá. Entonces, los otros abuelos, ¿qué pasa con ellos, los padres de su mamá?
Mi abuelo, Jacobo Ojalbo, y mi abuela Sultana Carmona, decidieron ir a vivir a Cuba. Mm. Y se llevó sus 7 hijos y fueron a parar a Guantánamo, que cada día nosotros le damos la bendición a mi abuelo por haber nosotros 20 primos hermanos nacidos todos en Cuba.
Ajá, qué maravilla.
Y éramos muy felices en Guantánamo y en Cuba.
¿Y usted sabe por qué razón escogieron Cuba como destino?
Efectivamente, muy buena pregunta. Mi abuelo se montó un tren y caminó por toda la isla, pero cuando llegó a Guantánamo, vio las calles rectas con fango, todavía no había pavimento, pero le llamó la atención que habían como 50 marineros de la base naval de Guantánamo, caminando por todas las calles. Digo, este es el pueblo que estoy buscando para mis hijos. Regresó a Turquía, vendió la bodega y salió para Cuba.
¡Ah, qué maravilla! Entonces, cuando llegan su mamá, que era una niña, ¿no? Cuando llegan a Cuba, van a vivir directamente a Guantánamo.
Directamente a Guantánamo. Él cogió su el hijo Isaac Ojalbo, socio con Salomón Friede, fundaron el almacén La Tijera. Mm. Vitali con su hermano Moisés Ojalbo, la casa Ojalbo. Mm. Y Roberto Ojalbo, que es el mayor, se fue para Palma Soriano a tener una tienda.
¿De veras?
Y todos se encaminaron de lo más bien en Cuba.
¿Eran felices en
Eran
Cuba?
Eran felicísimos. Mi papá adoraba Cuba. Conoció el mundo entero, pero cuando vio Cuba se quedó para siempre.
Mire eso, y en Guantánamo fue.
En Guantánamo. Bueno, hay una pequeña historia,
a ver,
rapidita.
No, tiene todo
mi
el tiempo.
Mi papá estaba enamorado de mi mamá en Turquía. Tenía 16 años. Mm. Ya estaba a punto de enamorarla. De repente empezó a buscarla por toda Turquía. No apareció Esther. ¿Dónde está Esther? Ah, tú no sabes lo que pasó. Esther con sus 6 hermanos, su papá y su mamá se fueron a Cuba. Dios mío, más nunca la voy a ver. Se puso muy triste mi papá. Se fue de rabia, se fue para Nueva York. En Nueva York se encontró con el hermano mayor de mi mamá, Roberto. Mm. Mi papá gritó, Roberto, soy yo, Jacobo Zapallo. Y se abrazaron, jugaban en las calles de niño. Y él como hombre afín, y tu hermana Esther, muy linda como siempre. Pero ya se casó. No se casó todavía. ¿Dónde viven? En Cuba. Sí, yo sé que en Cuba, Guantánamo Oriente. Mi papá fue directo, mi mamá se lo encontró en la calle. Jacobo, ¿qué tú haces aquí? Yo paseando. La enamoró y se casaron y tuvieron 3 hijos, Dora, Israel y Sammy.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces él se fue a vivir a Cuba también. Es decir, se quedó allí en Guantánamo.
Para siempre.
¡Qué maravilla! ¿No les fue difícil establecerse allí en la isla?
No, porque los cubanos... Todos somos encantadores. Ellos reciben al mundo entero en Cuba. Eran felices los chinos, los hebreos, todo el mundo eran felices en Cuba.
Qué
tierra más bendita. Qué linda es Cuba.
Qué hermoso que diga eso y que los cubanos que viven en la isla le escuchen a usted decir eso. ¿Cuál era la característica, diría usted, más sobresaliente de su madre? Es una mujer, amigos, es una mujer bella, o fue una mujer bella, porque en su libro Sammy publica una fotografía de cada uno de sus padres, ¿no? Y la madre es una mujer preciosa. ¿Qué era lo más especial de su madre?
Lo más especial de mi madre era que fue una gran madre. No se dormía hasta que los 3 hijos llegaban. Y en la cocina era única, ayudando a mi padre también, los dos. Y eso ahí donde se me grabó a mí, las recetas que yo estoy escribiendo ese libro.
¿Y su padre cómo era?
Mi padre era noble, muy bueno, alto, muy lindo y quería mucho a Cuba. Y él aprendió hebreo por ir a los templos a rezar en Turquía.
Ajá.
Mi madre, como no tenía valor, no aprendió el hebreo, nada más que el español. Pero mi padre era algo muy grande en la religión. Yo tenía un tío, Vitali Zapallo, que era Hassan, el cantor de una sinagoga en Turquía.
¿De veras?
Era famosísimo.
¿De veras?
Pertenecía al gran rabinato de Turquía.
¿Su madre hablaba ladino?
Ladino totalmente.
Y se entendía perfectamente con los cubanos.
Perfectamente, estaban felicísimos y contentos de estar en Cuba.
Una pregunta, ¿el carácter de sus padres era expresivo así como el nuestro?
Sí, sí. Muy expresivo.
¿No eran tímidos ni solitarios?
No, ninguno. Mi papá era un hombre muy social, era muy atento y muy enamorado de mi mamá.
Qué maravilla. Su padre creo que murió, falleció en Cuba, ¿no?
Sí, mi papá murió antes que se terminara la nueva fábrica. Él no pudo ver la nueva fábrica.
¿Su fábrica murió de helados?
Sí, sí. Ajá, de la fábrica de helados. Él no la llegó a ver. Murió y mi mamá murió aquí en Miami.
En el exilio ya. ¿Usted aprendió algo de ladino o nunca se interesó
no,
en él?
No aprendí nada, pero me encanta.
Ajá. ¿Sentían nostalgia por Turquía sus padres?
Mi papá me hablaba mucho de Turquía, pero es que era tan feliz en Cuba.
¿De veras?
Que yo creo que no le echaron de menos a Turquía. De tan feliz, de tan contento. El Día de los Padres yo le regalaba una guayabera que le encantaba la guayabera.
Ajá. ¿Había turcos o hebreos allí, judíos, sí, había en Guantánamo?
Sí, mi papá fundó el Templo de Guantánamo y fue el primer presidente del Templo de Guantánamo y rezaba y habían 50 hebreos rezando en esa sinagoga.
De veras. De veras. Usted tiene hermanos, ¿verdad?
Sí, tengo un hermano que murió, un gran comerciante, muy buena persona. Mi hermana, encantadora, maestra de piano, tercer grado de doctor en farmacia, maestra hogarista, y murió aquí.
Murió en el exilio también. Sí. Usted nace en Guantánamo, por supuesto.
Yo nací en Guantánamo. Ajá. Adiós, gracias.
Hábleme de su infancia. ¿Cómo fue su infancia?
Mi infancia fue muy buena, porque yo trabajé mucho con mi padre, siempre estaba al lado de él. El negocio, pobrecito, mi padre no le iba bien. Y yo sabía que todas las cajas en el segundo piso estaban vacías. Pero llegó un señor de Israel pidiéndole una donación urgente a mi papá de $100. En aquel tiempo, $100, yo creo que eran 5 mil.
¿Estamos hablando qué? ¿De los años 30? ¿De qué época estamos hablando?
Del señor que vino de Israel,
sí, sí,
para buscar dinero para la guerra que se estaba formando
en Europa. Israel,
en Europa.
Ah, entonces a finales de los años 30.
Sí, sí, claro, cómo no. Claro. Y entonces mi papá le dijo, venga por la tarde.
Ajá.
Ya muy bien, Zapallo. Y digo, papá, esta caja tan vacía, ¿de dónde tú vas a sacar $100? Tú no lo tienes. Lo voy a pedir prestado, porque algún día esta misma gente te va a ayudar a ti. Ay, papá,
mira
niño
eso,
al fin.
En el año que 38, 39, ¿no?
38, sí, yo tenía 8 años, 7
Usted
años.
Usted tenía 8 años. ¿Y qué pasó?
Bueno, nada, que se dio lo de mi padre.
¿Consiguió los $100?
Sí. Pidió prestado los $100.
Para dárselos a ese hombre.
A dárselo a este hombre para la ayuda de Israel. Ajá. Que se iba a formar la guerra.
Ajá.
Y entonces mi padre, la verdad, me dijo, algún día tú vas a recibir ayuda de tarjeta. Y papá, por favor, por favor. Pasó 20 años, yo tuve que abandonar a Cuba, y esa misma gente que mi padre le dio los $100, me mantuvieron en Curazao, ropa, desayuno, almuerzo y comida por 6 meses. Las palabras de mi padre fueron muy sagradas. Gracias, papá.
Qué maravilla, fueron proféticas. Fueron
proféticas. Totalmente, sí.
¡Qué maravilla! ¿Usted estudió alguna carrera o siempre se dedicó
siempre
a los negocios?
No, siempre estudié lo suficiente para defenderme en el negocio.
¿Y cómo surge la idea o la fábrica de helados?
Okay, muy bien, muy bonita pregunta. Nosotros en Guantánamo vendíamos helado Guarina.
Helado Guarina, claro.
Sí, y teníamos un carrito y todo en Guantánamo.
Ajá.
Entonces, mi hermano y yo empezamos a conversar. Digo, chico, aquí lo que hay que aprender es hacer helado por nosotros. Y Guarina, bye bye. Y efectivamente, atrás del negocio, de la bodega y de la cafetería, había una fábrica chiquita. Y ahí empezamos.
Hacer helados.
Sí, señor. Y después entonces...
¿Y ustedes sabían algo o consiguieron una persona
experta?
No,
vino un maestro del helado San Bernardo, que trabajaba para Levadura Medina, y nos enseñó y nos lo dejó todo escrito cómo se hacía el helado.
Ajá. Y empezaron de cero, entonces.
De cero totalmente. Los carritos en la calle vendiendo helado, y después empezamos a crecer. Pero hubo una desgracia. Después que se montó el negocio de la cafetería en una fábrica grande, se quemó.
¿Se quemó la fábrica?
Sí, señor, se quemó por completo. Cuando en Cuba empezaba un fuego, uno de los dueños tenía que estar preso 3 días. Mi papá era una persona mayor, mi hermano casado, y yo me ofrecí para estar 3 días preso.
¿Preso porque mientras la investigación se llevaba a cabo?
Mitaga. Y de ahí nos fuimos para Santiago de Cuba y se montó una belleza de fábrica. Enorme, linda, preciosa. Pero vino Fidel Castro y se quedó con la fábrica.
¿Cuándo se inaugura esa nueva fábrica en Santiago? ¿A principios de los 60?
Sí, estaba Fidel ya en el poder. Ajá. Cuando se inauguró la fábrica. Ajá. Se hizo un banquete muy grande con todos los obreros para festejar la apertura de la fábrica. No, lindísima.
¿Cómo se llamaban sus helados? ¿Eh? Sus helados.
Ok, mis helados se llamaban helados Sammy's.
Sammy.
Yo estaba en boca de todo porque ese es mi nombre.
Claro, 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 claro. ¿Y la fábrica era suya y de su hermano?
Sí, de mi papá ya estaba retirado, ya estaba viejo. Ajá. Ya. Era de mi hermano y yo. Estábamos muy contentos, muy felices, señor.
¿Dónde estaba esa fábrica?
En el reparto Sueño.
¿En Santiago?
Sí, la carretera central y avenida de Céspedes. Uh-huh. Ahí está todavía porque es enorme.
Ajá.
Cerraron todas las chiquitas. Se quedó esa.
¿Y qué se produce en esa fábrica hoy en día?
Nada.
Nada.
No hay bocadito, no hay cocolacé, no hay paletilla. Usted llega con una tinaja, se la llenan y se va para su casa con una tinaja de helado.
Mm.
Derrumbaron aquel imperio.
Qué pena.
Como todo lo de ellos.
Qué pena, qué pena.
Qué pena, pena, señor, qué pena. Qué pena.
¿Recuerda usted con gusto aquellos días de usted de heladero, entre comillas? ¿Recuerda?
Sí, cómo no. Yo fui muy feliz, la verdad. Yo fui muy feliz, muy orgulloso de mi negocio. Mi hermano era un gran comerciante, muy buena persona. Se casó con Leonor Alonso. Fueron muy felices y tuvieron un hijo, Jacobo Zapallo, que lleva el nombre de mi padre.
Mm-hmm. Estos helados se vendían por toda la provincia de Oriente, ¿no?
Oriente, desde Tuna hasta Caimanera.
Mm-hmm.
En todo habían carritos de helado.
¿De ustedes?
Sí, señor.
¿De ustedes? ¿Qué se vendían? ¿Paletas, barquillos?
Paletica de coco, mango, mamey, los bocaditos de panetela con azuquita arriba.
Claro.
El coco glacé, que venía de Baracoa, que es el mejor coco del mundo.
¿De veras?
Sí, señor. Parece mentira, pero qué tierra más bendita, Baracoa.
Mm.
Nosotros recibíamos helado de coco de otros lugares y el helado no sabía tan bien cuando venían de Baracoa.
Mire eso, mire eso.
Qué tierra más linda, bendita. Y estuve en Baracoa, Dios gracias, conocí a Baracoa.
¿Usted tenía que ir a estas ciudades donde se distribuían esos helados?
Sí, yo visitaba mucho a ver cómo. Porque los depósitos eran propios de la fábrica.
Mm-hmm.
Así siempre estaban llenas de mercancía de helado.
Comprendo. ¿Usted abandona Cuba cuando? ¿En 1960?
En 1964.
Ajá.
Pero cuando me quitaron mi fábrica,
sí,
me dejaron en la calle. No tenía para comer. Se invirtió todo en la nueva fábrica. Mi hermano y yo fabricábamos una gelatina en mi casa y la salíamos a vender a las propias cafeterías del gobierno. Postre de gelatina.
Después de tener ustedes una fábrica de helados.
Y cargando los postres por la calle con la frente muy alta. Y no dábamos abasto.
¿De veras?
Sí, señor. 2-3 años vivimos del postre ese gelatina.
Que hacían ustedes de manera casi casera, ¿no?
Sí, completamente.
¿Fueron difíciles los primeros tiempos aquí en el exilio?
Sí, como todos los cubanos que pasamos trabajo, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Lo que yo tuve mucha suerte en casarme con Gladys Zapallo, que me ayudó en todo.
Mm-hmm.
Triunfé en mi negocio. Mis hijas se me acercaron por ella. Es una bendición tenerla conmigo.
¿Dónde la conoció? ¿Aquí en Miami?
Bueno, sí. Una prima mía casada con José Bender.
Ajá.
Dice, Sammy, ¿tú quieres salir tal? Yo digo, sí, quiero salir, estoy solo. Mi mujer está en España. Dice, bueno, mira, te vamos a presentar a Gladys. Digo, ay, cómo no. Desde que la vi,
se enamoró.
Algo me pasó, que estaba encantado con ella. Y mi señora de España me dijo, España para los españoles, no vamos a Miami.
Ah.
Y yo por dentro, gracias. Entonces seguí con ella y me casé con ella.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué hizo usted en esos primeros años aquí en el exilio? ¿A qué se dedicó?
Bueno, yo me dediqué a trabajar de vendedor. Yo era un muy buen vendedor.
¿Qué vendía?
Yo vendía? Bueno, en las tiendas de todo. Trabajé para Luria.
Ah, para Luria, claro.
Sí, la famosa
Los
Luria.
Los almacenes, claro.
Y una empleada me preguntó, ¿por qué tú vendes tanto? Digo, porque yo vendo con amor.
Uh-huh. Y, es un vendedor innato.
Innato,
claro,
completamente
claro.
Innato.
Ama vender.
Sí, señor.
¿No?
Y en España fui vendedor y triunfé como vendedor en España.
Entonces usted sale vía Curazao.
Vía Curazao, Panamá.
Curazao, Panamá. ¿Y en Panamá qué tiempo está?
Panamá tuve 5 años.
Cinco años.
Y llegué a tener una tienda de ropa muy bonita, con dos empleadas.
Mm.
Dos panameñas, una más linda que la otra.
Ah.
Y me iba muy bien, pero mi señora no quiso vivir
en Panamá tampoco.
En Panamá y se fue con mi hija a España.
Comprendo.
Y se fue para Miami.
Ajá.
Yo me quise quedar con mi negocio. Estaba contento con mi negocio.
Allí en Panamá.
Con el pueblo. Ese pueblecito era parecido a mi pueblo, Guantánamo. Mm. Pero me vi solo, me vi triste,
claro.
Lejos de mi hija. Vendí el negocio y salí para Miami.
Uh-huh. ¿Y vino aquí?
A empezar otra vez de nuevo.
A empezar. ¿Tenía familia aquí?
Mi mamá, mi hermana, mi hermano, todos los primos que nacieron en Guantánamo estaban aquí.
¿Y toda esa primada suya abandonó Cuba o alguna se quedó en la isla?
Nadie se quedó. 20 primos hermanos estamos aquí todos.
No me diga eso.
Todo. No se quedó. Nada más que mi padre que está enterrado en el Cristo, el cementerio judío del Cristo. Uh-huh. Pero todos estamos aquí.
¿Su mamá aquí en Miami le echaba de menos a Cuba? ¿A Guantánamo?
Sí. Sí echaba de menos a Cuba porque ella vivía enamorada de Cuba.
Uh-huh.
Siendo hebrea, se casó, fue feliz, tuvo 3 hijos y sí, quería volver a Cuba.
Qué aventura la de su madre, ¿no?
Sí,
qué
mucho, aventura. Mucho. Mi madre trabajó en la bodega a la par con mi padre.
¿Ah, sí?
Mi madre es muy trabajadora, era muy conocida como vendedora en Guantánamo.
En Guantánamo, sí.
Pero teníamos una empleada de 30 años y aprendió a hacer las comidas hebreas de mi madre.
Mire eso.
¿Qué iba a pensar, Sammy? Que iba a tener la mente toda esa cocina de mi madre.
Eso quiere decir que vivió en un hogar feliz.
Muy feliz, pero muy feliz.
Y que en cierta forma quizás esa cocina o esos platos lo devuelven a su infancia.
Totalmente.
¿No? Son una forma de regresar.
¿Cómo no? Totalmente
a su hogar de niño.
Y cuando yo cocinaba algo, yo invitaba a un amigo. Ajá. Ay, Sammy, está exquisito. Digo, gracias, esto va para el libro.
Ah.
Hasta que llegó un amigo de Gladys de Irán.
Ajá.
Que cocinaba su comida.
Ajá.
Y él comió mi comida y dice, Sammy, esto está exquisito, escribe un libro. Ay, ¿qué voy a escribir un libro? A los 3 días empecé a escribir el libro.
¡Qué bien! Amigos, esa es la charanga de la 4, interpretando Guantánamo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestros amigos Sammy y Gladys Zapallo para continuar hablando de la vida de ambos y, por supuesto, de la cocina de Sammy. Espérenos.
Guantánamo. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Por la tu puerta yo pasé. Yo la topí cerrada. La llave dura yo besé. Cómo besar tu cara, la llave dura yo besé, cómo besar tu cara. Hija hermosa nací yo, te salen los mancebos, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Por la tu puerta yo pasé con todos mis amigos, en la tu ventana me posé. Tañendo el mandolino, en la tu ventana me posí, tañendo el mandolino. En la tu puerta me posí, con un sexy de ruda, salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa, salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa. En cantidad, honestidad no tienes, millones sí me van a dar, mi gente no te quiere, millones sí me van a dar, mi gente no te quiere.
Efectivamente, amigos, es Soledad Bravo interpretando una canción sefardita titulada Por la tu puerta yo pasé. ¿Eh? Por tu puerta yo pasé. Y por supuesto, he traído esta grabación hoy simple y llanamente para halagar a nuestro invitado Sammy Zapallo, que nos ha hablado con tanto amor de su familia. ¿Eh? Esa familia descendiente de sefarditas que nació en Turquía y que vino a Cuba, donde fue feliz durante muchísimos, muchísimos años. Pero antes de retomar nuestro diálogo con él y con Gladys, que está aquí callada, pero está aquí también con nosotros, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera repetirles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, pero que en estos días quizás no se esté escuchando porque estamos en plena Serie Mundial. ¿No? En plena Serie Mundial. Una vez que la serie pase, pues el programa volverá a escucharse. ¿Se va a escuchar hoy? Ah, sí, me dice Juan Pendaz que hoy sí. Así que lo van a escuchar a usted, Sammy, hoy por partida doble. Eso le alegra. Como siempre, quiero decirles que no dejen de asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, de escribirnos por Facebook y, por supuesto, de continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Entre Nosotros, Martí, @gmail.com o Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Todos aquellos ustedes que quieran conseguir un radio de onda corta porque no tienen uno o porque el que tienen está un tanto viejo o estropeado, ya saben que Radio Martí está regalando radios de onda corta a todos aquellos de ustedes que necesiten uno. Solo tienen que enviarnos a una de estas direcciones su nombre completo, su dirección completa en Cuba y su teléfono. Y ustedes van a recibir, cortesía de Radio Martí, un radio de onda corta. También pueden escribirnos, por supuesto, a nuestra dirección postal, amigos. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y quiero extenderles a lo largo de toda esta semana una invitación especial, ¿no? El próximo martes 8, como muchos de ustedes saben, van a celebrarse elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y nosotros quisiéramos aquí, en Entre Nosotros, invitarlos a ustedes en Cuba a darnos su opinión sobre ese evento durante esta hora. No, aclaro esto, no a tomar partido por uno de los candidatos, no, sino a decirnos cómo ven, cómo se sienten ustedes ante un hecho como este, como unas elecciones completamente libres en un país vecino. Al margen de cualquier simpatía o antipatía hacia uno de los aspirantes a la presidencia de este país, lo que se impone, amigos que me escuchan en Cuba, lo que se impone es la hermosura de que un pueblo pueda ir a las urnas pacíficamente, de que pueda decir o callar por quién va a votar sin que eso represente ningún peligro. Y la hermosura también de que al día siguiente gane quien gane, este pueblo acate la voluntad de la mayoría de sus compatriotas y retome su vida habitual. ¿Qué piensan ustedes de esta experiencia? Si quieren darnos su opinión, ese día, el martes 8 de noviembre, el próximo martes, solo tienen desde ahora que escribirnos, enviarnos su número de teléfono y nosotros les contestaremos y les llamaremos para que ustedes nos den su testimonio. ¿Vale? Pero bueno, vamos a retomar ahora mismo nuestra conversación con Sammy Zapallo. Sammy, me ha mencionado sus hijas. Dígame algo de ellas.
Mis hijas son encantadoras, una más linda que la otra. A Dios gracias. La primera me dio un nieto fantástico, buen muchachito, buen estudiante, tiene 7 años.
Ajá.
Gracias, mi hija. Ajá. Mi segunda hija, que entre las dos se llevan 10 años, me dio 2 nietos fabulosos.
Ajá.
Tienen 19 años y 17 años.
Ajá.
Están estudiando en un colegio de Inglaterra, lo mejor del mundo. A Dios gracias, gracias, mi hija. Gracias de todo corazón. Las quiero mucho a las dos.
Qué bien, qué bien. Así que se han encauzado y tienen vidas felices. Qué bueno. Aquí tengo delante de mí, Sammy, tengo delante de mí un libro suyo, un cuaderno suyo que usted no escribió para vender, sino simple y llanamente para compartir algunas memorias y algunas anécdotas de su vida. Y entre las anécdotas de este cuaderno que tengo delante de mí, que no es el libro del que vamos a hablar inmediatamente, hay una anécdota relacionada con un pianito. Con un pianito que usted vio en su infancia, ¿no es así? Cuéntenos esa anécdota, porque creo que a los cubanos que nos escuchan en la isla les va a sorprender.
Mi papá tenía una tienda, pero para el Reyes Magos se surtía de juguetes. Entre esos juguetes vino un pianito con 3 paticas, una belleza de pianito. Y yo empecé a tocar enseguida. Digo, este piano es para mí. Y tocaba y tocaba. Pero entró una señora.
Perdón, ¿todo esto en Guantánamo?
Sí, todo eso en Guantánamo.
Todo eso en Guantánamo.
Y entró una señora y le preguntó a mi papá si tenía un pianito. Mi papá me miró a mí, me dijo, dame el pianito, mijo. Y yo con rabia se lo di, pero había que venderlo.
Claro.
Y la señora se fue de lo más contenta. Pero ese pianito se me quedó en la mente. ¿Dónde fue a parar mis pianitos que yo quería? Y cuando yo empecé a crecer, me enteré que esta señora era maestra de piano y tenía una hija, 2 años menos que yo. Ahí paró mi piano. Y esa señorita, Ivette Hernández, se convirtió en una gran pianista en Europa. Digo, gracias a mi pianito. Si yo me hubiera quedado con el piano, hubiera sido un pianista a lo mejor.
Claro, claro. Pero qué maravilla que Ivette Hernández, la gran pianista cubana, fuera la destinataria de ese pianito que usted quería para usted en la tienda de su padre.
Y hablé con ella por teléfono. Se echó a llorar cuando ella vio...
¿Aquí en Estados Unidos?
Sí, en los Estados Unidos, ajá, en Nueva York. Ajá. Se echó a llorar cuando él vio el artículo que escribí sobre ella.
Qué cosa tan curiosa.
Y si Dios quiere, me prometió venirme a ver y a conocerme personalmente.
Ah, qué bonito.
Tuve que esperar tantos años para que ese cuento fuera realidad, señor.
Qué maravilla. Es un cuento precioso, precioso, que ese pianito de juguete de Ivette Hernández estuvo primero en sus manos. Y usted lo quería para usted. Quizás el pianismo venía con el pianito y efectivamente si usted se hubiera quedado con él, el pianista famoso no hubiera sido Ivette, sino usted, ¿no?
Yo creo que sí.
Qué curioso. Su libro, El libro este que nos ha llevado a usted, Mi cocina sefardí, cubana y española. ¿Se comía bien en su casa?
En mi casa se comía excelente. Mientras mi mamá trabajaba con mi papá en la bodega, teníamos una empleada, Sofía, que tenía 30 años con mi madre y hacía la comida sefardita mejor que mi mamá.
Era cubana, pero había aprendido
a cocinar. Aprendió a cocinar con mi madre. Cocinaba divinamente. Y yo pasaba por al lado sin saber que se me estaba quedando en la mente. Y siempre pasaba por al lado en la mente. Dios mío, cuando descubrí que yo lo tenía en la mente, quise hacer ese libro.
Claro. Es decir, que usted memorizó todas esas recetas sin proponérselo.
Sin proponerme
porque
nada.
Oía hablar de ellas.
Nada más. Increíble, increíble, increíble. Mm-hmm. Tuve que irme a la cocina porque mi actual esposa, mejor que ella no la hay, pero no sabe cocinar.
Ella toca piano.
Ni piano toca tampoco. Pero gracias a ella, yo me fui para la cocina y me descubrió que ya era cocinero. Gracias a ella.
Y eso fue ya ahí, en años o recientes.
Sí, como unos años recientes.
Qué maravilla. Es decir, empezó a recordar todo el recetario de su mamá.
Toda la receta de mi madre.
Cocina sefardí, por supuesto.
Sefardí, de 500 años hay recetas que tienen ahí.
Amigos, yo tengo que decirles a ustedes que Sammy y Gladys se nos han traído hoy un plato sefardí hecho por Sammy, ¿no? Lo hemos probado antes de comenzar el programa porque él quería que lo hiciéramos. Delicioso. Un plato hecho a base de berenjena. Y yo quisiera que Sammy les explicara a ustedes qué es esto que Patricia y yo y Juan después va a probar. Probamos y es tan delicioso. ¿Qué es esto?
Ese plato se llama almodrote. Tiene 500 años esa receta. Eso lo hacía mi madre y yo me recordé de ella y lo hice. Esa berenjena se le quita toda la semilla, se le quita toda la masa. Antes servía, pero ahora como hay microwave te lo pone blandito, cocinadito.
El microondas.
El microondas. Ajá. Lo raspa, saca la masa, la va aplastando, le echo huevo completo, sal a gusto, queso rallado. Y lo va removiendo todo en un molde de cristal, aceite en el fondo, echo aquella masa y queso arriba en cuadrito, en pedacito.
Ajá.
Papa. Ah, sí. Otra cosa.
Y lleva papa también.
Lleva papa para darle cuerpo.
Claro.
Para darle
para que tenga
espesor.
Más consistencia.
Sí, exacto.
Y entonces esto se hornea.
Se hornea, pero primeramente 350 en horno normal. Cuando el queso está derretido, broile. Pero no te muevas al lado porque
se pasa.
Tengo que vigilarlo y cuando coge el color que yo quiero lo saco enseguida.
Ah, qué maravilla, señoras y señores, es un plato delicioso. Patricia y yo acabamos de comernos un buen pedazo entre ambos de este almodrote, ¿no? Y sé que Juan va a saborearlo en cuestión de minutos. Gracias. Sí, Sammy me dice que no me olvide que un pedazo de ese almodrote es para Mara. No, el de Mara va a estar reservado ahí, por supuesto. Ella lo va a probar esta tarde. Definitivamente. ¿Cuál es el propósito de este libro? Supongo que en cierta forma rendir homenaje a sus ascendentes, a su familia, y también pasar algo de eso que usted recibió a través de ellos a otras generaciones, ¿no? ¿Cuál es el propósito de
este
libro?
Yo me siento muy orgulloso de haber escrito ese libro.
A ver.
Pero feliz, muy contento de tener esa receta. Tengo dos fotos de mis padres cuando salieron de Turquía.
Ajá.
Y explico cómo ellos vinieron y hay una historia muy pequeña sobre la comida que ellos trajeron de Turquía.
Ajá.
Ese libro me siento muy feliz, muy contento. Y se está vendiendo, esto es propaganda gratis.
Hace muy bien. Se está vendiendo en Sentir Cubano.
En Sentir Cubano, María, que es una encantadora señora,
lo es.
Ahí tiene el libro y si ella se lo manda por correo a cualquier parte del mundo.
Así es. Amigos, Sentir Cubano es una tienda preciosa situada en la calle 8 del suroeste de Miami y la avenida 31, ¿no? Allí ese lugar está lleno de recuerdos, de reliquias de Cuba, fotografías, objetos, documentos, libros, por supuesto. Y allí en Sentir Cubano está ahora este libro de Sammy Zapallo titulado así, Mi cocina sefardí, cubana y española. Así que cualquier persona que quiera conseguir este libro, si tiene algún pariente en Miami o tiene algún contacto en Miami, puede conseguirlo a través de ese pariente. ¿Quién editó el libro? ¿Quién se hizo cargo?
Eso, tuve la suerte de conocer a Benito García, un gran escritor. Me quedó precioso por la ayuda de él.
Ajá. Fue y en cierta forma como el editor del libro.
El editor del libro. Y yo tuve una reunión en su casa, llevé tres comidas. Tuvo Olmo, la periodista de Nuevo Herald. Ajá. Tuvo el de Roberto, el del, me tomó la foto.
El fotógrafo.
Y tuvo Benito García. Estábamos los tres, comieron de todo, le tiraron fotos.
A los platos.
A los platos y se lo llevaron a Miami Herald, nuevo Miami Herald. Al mes, Miami Herald me sorprendió, me hizo tres escritos preciosos sobre el libro.
Qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué es lo más típico, diría usted, de la comida sefardí?
¿Más típica?
Sí, ¿qué es lo más típico de ella? Es decir,
bueno, el almodrote que te traje.
El almodrote.
Hay una berenjena, se corta en lasca, se fríe de un solo lado y se rellena como un chorizo de carne. Y eso es delicioso, exquisito. Tengo una cuchara que la gente, mis amigos se paran frente a mí esperando que yo lo termine. Cuchara, la cascarita limpia se rellena.
Perdón, la cascarita de la berenjena.
De la cascarita de la berenjena se rellena y queso arriba y se pone en el horno. Cuando sale tostadita, delicioso.
Qué maravilla, qué maravilla. Una pregunta, ¿es una comida sana la comida?
Sana, completamente sana. Hay una ensalada que se llama pias, que se la voy a traer a usted también.
Ah, bueno, me encantaría.
Una ensalada a base de frijol, tomate, pepino, cebolla, vinagre, aceite, perejil. Algo delicioso.
Y se sano todo, pias. Obviamente. Ajá. Una pregunta. En su libro también hay recetas cubanas y españolas. Y usted me decía algo interesante sobre la presencia en ese libro del cerdo.
Bueno, en eso...
De la carne de cerdo.
Como yo nací en Cuba, pues yo aprendí mucho de Cuba. Y hay una pierna al horno exquisita. Ajá. La salsita que le echo arriba es idea de mi padre.
¿Ah, sí? ¿Y de qué está hecha esa salsita? Si
bueno, lleva ajo machacado, lleva vinagre muy poquito, mucho limón, el ajo bien machacadito, lleva... Una gotica de tabasco, picante tabasco.
Ajá, ajá.
Y eso se introduce en huecos a la pierna y se le da un baño arriba. Uh-huh. Una cosa deliciosa. Y tengo un jamón al horno con 24 pinchazos y cada pinchazo lleva un clavo de Castilla ahí adentro.
Mire eso.
Con miel.
Mire eso,
con miel.
Un
baño así delicioso como me queda.
Una pregunta, ¿y qué me decía usted del libro? Que el libro no es para la comunidad necesariamente hebrea, porque hay ciertos platos, sí, claro, dígalo.
Bueno, yo estoy triste por un lado,
a ver,
porque el libro mío no lo puedo vender en los templos que yo voy a rezar. Estoy muy triste, la verdad, pero no lo puedo vender porque tiene jamón, tiene pierna de puerco,
claro,
tiene camarón, y eso está prohibido por la religión donde yo voy a rezar.
Así es. Ah, nos dice Gladys que las frituras de bacalao.
Bueno, la fritura de bacalao es increíble. En la esquina del negocio de mi papá había un señor...
En Guantánamo.
En Guantánamo, haciendo fritura. Y yo me le paraba al lado, y sin darme cuenta se me grabó la mente. La fritura de bacalao que yo hago es exquisita.
¿De veras?
De veras que sí. Es más, te lo voy a hacer también.
Ah, no. Pero mire, aquí me está diciendo Juan Pendaz que no siga hablando en singular, que diga, se las voy a hacer a todos.
A todos los que están aquí. Principalmente a Patricia, que es un encanto de persona.
Ah, mire qué bien, qué bueno. Y entonces, ¿esas frituras que tienen de particular?
Bueno, en particular tiene pedazo entero de bacalao.
Ajá.
Se prepara con harina, huevo, levadura y perejil. Y se hace las frituritas bien doraditas, con el aceite bien caliente.
Pequeñas.
Sí, porque aquí se usa mucho una masa solo. Ajá. Se hace la croqueta o se hace la fritura. La mía no, la mía nada más que sirve para fritura de bacalao.
Entiendo. Una pregunta, ¿cuál era el plato suyo predilecto de Celia Cruz?
Celia Cruz tuvo en mi casa, en paz descanse. Le hice un pollo relleno a la cubana. Le fascinaba. Soy la mejor amiga de ella, se lo cortaba en pedacitos para que se lo coma. Pero Pedro comió tanto, que cuando fue a su casa de regreso, me llamó por teléfono. Ajá. Y dice, Sammy, Dime, Pedro, ¿qué pasó? Me subió el azúcar, pero no me importó, porque tu comida estaba exquisita.
¡Ah, qué bien! Y estuvieron en su casa, ¿qué, dos o tres veces, no?
Sí, dos o tres veces estuvieron. Tengo una foto jugando dominó con ella. Ah. Por cierto, que ella me ganó.
Ah.
Estoy bailando con ella, mi mejor compañera de baile que he tenido en mi vida.
Figúrese usted. Qué bien. Y veo en su libro también que hay unos ajíes rellenos.
Ají relleno, no. Tomate relleno.
Tomates rellenos.
Tomate relleno que queda delicioso. Eso lo hacía mucho mi madre.
¿Y de qué se rellenan esos
de
tomates?
De picadillo cubano.
¿De picadillo?
Sí, de picadillo cubano. Se le saca toda la masa adentro, uh-huh. Se rellena y la tapita la corto para después ponerla arriba con un palillo.
Uh-huh, uh-huh.
Delicioso tomate relleno.
Y leí también en la entrevista del Herald algo sobre los garbanzos.
Bueno, está muy simpático eso. Hay un garbanzo sefaradí, aunque no lo crean, señores, cada garbanzo se le saca la cascarita.
¿A cada garbanzo?
A cada uno por uno se le saca la cascarita. Así lo hacía mi madre.
Uh-huh.
Y se hace un potaje exquisito con la masa nada más del garbanzo. Pero mi mamá, en vez de comerlo con arroz blanco, no. Hacía espagueti frito.
¿Pero cómo es eso?
Bueno, espagueti frito. Tú coges el espagueti, lo picas en 5 o 6 pedazos, lo adora en un caldero.
Ajá.
Cuando está bien doradito, le echa agua y hace un espagueti con sal y aceite.
¿Y con eso es que comían ustedes?
Sí, señor. El garbanzo acompañado de eso. Mi madre lo hacía.
¿Y por qué? ¿Porque esos espaguetis venían de allá, de Turquía?
De Turquía, todo. Tú sabes lo que vivían dentro de la muralla y ahí tenían colegio, tenían universidad, tenían todo.
Era una pequeña ciudad, claro, dentro de la otra.
Algo increíble. Gracias al gran jefe de Turquía que le dijo a todos los sefaraditas, vengan para acá,
efectivamente. Los reyes españoles los expulsaron de España, pero hubo alguien lo suficientemente inteligente para reconocer, señor, la riqueza de ese pueblo.
Sí, señor.
Y
sí,
darle la bienvenida,
exacto,
¿no?
Exacto.
Qué maravilla. Gladys quiere decir algo. A ver, Gladys, sin miedo.
No, ya se me olvidó.
Gladys no, quería decir algo.
Que nosotros estuvimos en Turquía.
¿Ah, sí?
Sí. Y él se emocionó mucho. Cuéntale tú, Sammy.
¿Fueron a la ciudad de sus padres?
Me agaché y besé la tierra en nombre de mis padres. Señores, por favor, créame, caminando por las calles de Turquía, sentí los pasos de mi madre y de mi padre jugando de niño en las calles.
Ah, qué bello.
Es algo increíble, señores.
Qué bello.
Y el templo.
Y el templo, donde di el templo, que es donde rezaba mi padre.
No me digas.
Pero en ese templo yo tenía un tío, Vitaly Zapayo, que era Hassan, que era cantor.
Ajá.
Y pertenecía al gran rabinato de Turquía y se acordaban de él cuando él cantaba en esa.
No me digas eso. ¿Y cuándo fueron a Turquía? ¿Hace muchos años ya o en fecha todavía reciente? ¿Los 80, los 90?
Por los 80.
80, muy lindo país, muy interesante, las frutas, las comidas. Nunca me han besado tanto en la cara como en Turquía. Sí, porque los hombres te besan un beso aquí, otro beso al otro lado.
¿Por qué lo besaban? ¿Como saludo de amistad?
Como saludo. Nunca me han besado tanto en mi cara los hombres como en Turquía.
¡Qué cosa! Una pregunta, ¿hubiera usted abandonado Cuba de no haber sucedido lo que todos sabemos que sucedió a partir de 1959?
Bueno, yo siempre quise conocer la tierra donde nacieron mis padres, uh-huh, como los españoles que van, uh-huh, a España donde nacieron sus padres. Uh-huh. Muy interesante, muy bonito país, algo increíble, la verdad.
Pero no hubiera abandonado Cuba,
no,
si no,
no
hubiera sucedido.
Jamás
lo que
abandonaría Cuba ni por 10 Turquía. Cuba es lo más lindo del mundo. Mi padre, que es extranjero, me decía: mi hijo, como Cuba, no hay dos en el mundo entero.
Mire eso, qué maravilla. Sammy, lo felicito por su libro, lo felicito por sus padres, por sus hijas, por sus nietos, por su mujer, por supuesto, a quien vamos a tener aquí como invitada en fecha reciente. Gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación, gracias por ese almodrote delicioso que nos ha cocinado y nos ha traído, y gracias también por el buen rato. Yo estoy seguro que los oyentes allá en la isla, sus compatriotas, nuestros compatriotas, la han pasado también como nosotros.
Gracias, muchas gracias. Me siento muy feliz de estar con usted.
Gladys, nos vemos pronto.
Muchas gracias por la entrevista. Fue un gusto y un placer haberlo conocido.
No, encantado de tenerlos aquí.
Vicente que hay una fiesta que está encendida, mulata. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de don Vicente. Aquello andaba prendido, de plena era el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón.
Aquella fiesta de reggaetón, música para bailar.
Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana, seguía llegando la gente. Y en el medio de la sala, así gritó don Vicente, por Dios.
Echa la buena sopa, que llegó más gente. Echa la buena sopa, que llegó más gente.
Está corta esa sopa.
Echa la buena sopa, que llegó más gente. Echa la buena sopa, que llegó más gente.
Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de don Vicente. Aquello estaba prendido, de plena era el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el barco. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón.
Aquella fiesta tenía de todo, música para bailar.
Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana, seguía llegando la gente. Y en el medio de la sala, así gritó don Vicente, por Dios.
Echa la mala sopa que llegó la gente.
Echa agua, echa agua.
Que azota.
Estaba sabrosa.
Echa la buena sopa que llegó más gente.
Pero la sopa estaba sabrosa.